4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Tenemos ahora mismo ligeros recortes en Europa a falta de hora y media para que termine la sesión en las plazas del viejo continente. En Wall Street, compás de espera ante lo que va a suponer el último encuentro de la Fed del ejercicio, del que se espera una rebaja de tipos de 25 puntos básicos para, desde ahí, empezar a pausar e ir reunión por reunión. Y a la espera de esa gran cita de esta semana, el foco lo tenemos en la macro, que ya está sobre la mesa. Hoy, decepción en China por unos datos de ventas minoristas que muestran debilidad. Repuntan un 3% en tasa interanual, que está por debajo de lo esperado y supone el ritmo más lento en 3 meses. Si se cumple la producción industrial, sí que cumple. En noviembre aumenta en el gigante asiático un 5,4%, una décima sobre las expectativas, pero por el lado inmobiliario también se evidencia debilidad con los precios de las viviendas a la baja. Y aquí en Europa también hemos tenido referencias macro, el adelanto de unos datos de PMI compuesto de la eurozona que siguen en contracción pese a la mejora por el lado de los servicios y con debilidad manifiesta de Francia y Alemania. Un país, este último, en el que el canciller alemán Olaf Scholz se somete a una moción de confianza en la Cámara Baja que va a perder un evento junto con el adelanto de las elecciones en febrero que Scholz aborda como una consulta sobre el futuro de la economía germana. Ha abogado por inversiones masivas para relanzarla, por mejores salarios y por pensiones estables, tras reconocer la pérdida de confianza que afronta el país.
Sé que esta confianza se ha resentido en los últimos años. El hecho de que las decisiones más importantes del gobierno hayan sido casi siempre acompañadas de fuertes discusiones no ha ayudado. Pero hablar mal, quejarse o incluso abandonar nunca ha mejorado nada. Lo que necesitamos en Alemania no es resentimiento y abatimiento, sino más confianza en nuestras capacidades y más confianza en nuestra democracia.
Más allá de la realidad alemana, la de hoy es una jornada en la que aquí en España el Instituto de Estudios Económicos ha elevado la previsión de crecimiento para la economía española hasta el 3% a pesar del impacto de la dana que va a restar unas décimas en el último trimestre. Para 2025 el crecimiento será más moderado, un 2,1%, por la pérdida de intensidad de las exportaciones de servicios y el consumo público. El director general del Instituto, Gregorio Izquierdo, apunta al gran reto de la economía española.
Pensamos que el gran problema de la economía española en el contexto actual es crear un clima más favorable a la inversión a los efectos de crear un ciclo propio derivado de la inversión empresarial y el aumento de capacidad de producción. Sobre todo porque sería obligado en un contexto en que la población española está aumentando. Al aumentar la población es necesario tener una inversión mayor simplemente para atender a este mayor de ocupación.
Destacan desde el Instituto de Estudios Económicos que el empleo el año que viene se va a ralentizar, entre otras cosas, por los mayores costes laborales y en un contexto de debilidad de la inversión. Y todo en un momento en el que en el plano político siguen las reacciones al fracaso de la última conferencia de presidentes. El de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, habla de profunda decepción y recuerda.
¿Quita de deuda? No. Esos son pactos que ha hecho Sánchez con sus socios separatistas y tendrá que responder ante ellos. Pero desde luego nosotros vamos a exigir un nuevo modelo de financiación autonómico. El que hay ahora es antiguo y malo.
Y todo mientras el gobierno tiene la mente puesta en los presupuestos. La vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica y reto demográfico, Sara Gesem, ha insistido en que el gobierno todavía no da por perdida la aprobación del impuesto a las energéticas pese al rechazo de PNV y Junts. Recordemos que Podemos condiciona su apoyo a que salga este impuesto.
Nosotros la apuesta es tener un presupuesto porque es algo importante, ¿no?, para la estructura económica del país. En eso vamos a estar, vamos a buscar las mejores soluciones y seguimos debatiendo.
Enseguida lo abordamos a partir de las 4:30 de la tarde en tertulia en el programa. Mientras en bolsa tenemos al IBEX 35 muy plano. Ahora mismo apenas suma un 0,09%, con Grifols hoy destacando tras una importante mejora de valoración por parte de Berenberg. Y mientras se dispara más de un 34% NH Hotels en el continuo, después de que su principal accionista, el grupo tailandés Minor, haya lanzado una OPA a 6,37 euros por título para excluir de negociación a su filial en España. Hay algunos movimientos destacados también en otras plazas, como en Vivendi, en el mercado francés, se dispara más de un 35% tras su división en distintas unidades que cotizan en diferentes mercados, Canal Plus, por ejemplo, en la Bolsa de Londres. Y repunte en el Bitcoin, que ha vuelto a marcar máximos en estas últimas horas en cotas de 106.500 dólares. A partir de las 5:30 de la tarde en el programa vamos a acercarnos a una cotizada del NYSE, a una compañía tecnológica, a Kyndryl, de la mano de su presidente David Soto. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos mirando al principal mercado del mundo, al de Estados Unidos, mientras la cita clave de esta semana va a estar en la reunión de la Fed. La Reserva Federal hará una pausa a las bajadas de tipos en el mes de enero, según Goldman Sachs. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Los economistas del banco estadounidense esperan una bajada de 25 puntos básicos este miércoles, en línea con las previsiones del mercado, pero apuestan porque la Reserva Federal congele después de Navidad esa posible bajada del mes de enero. La firma espera, en concreto, que el ritmo en 2025 se ralentice debido a unos datos de empleo menores de lo esperado y a una inflación más alta de la deseada por la Reserva Federal. Goldman Sachs pronostica en concreto 3 recortes el año que viene, en marzo, en junio y en septiembre. Esto dejaría la tasa oficial en el umbral del 3,5 al 3,75%. En 2024, la Fed ha realizado hasta el momento 2 recortes hasta dejar los tipos en el 4,5%.
El sector manufacturero empeora en Estados Unidos según los datos preliminares de PMI de diciembre.
Cifras que se acaban de conocer, y ese dato manufacturero habría bajado hasta los 48,3 puntos desde los 49,7 previos, cuando se esperaba una reducción menor hasta los 49,4. En cuanto al dato de servicios, en este caso sí ha mejorado y además ha sorprendido hasta los 58,5 puntos por encima de los 56,1 previos, y además se esperaban 55,7 puntos. Y en cuanto al dato compuesto, también sorprende positivo. Registra alzas hasta los 56,6 puntos frente a los 54,9 anteriores y por encima de los 55,1 esperados.
El índice Empire State de Nueva York retrocede en el mes de diciembre.
El índice de actividad manufacturera en la región de Nueva York, elaborado por la Reserva Federal, ha caído a 0,2 puntos, según se ha presentado este lunes. Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra cayera hasta un nivel de 10 puntos. El dato de noviembre se situaba en los 31,2 enteros.
Honeywell analiza la separación del negocio aeroespacial en medio del llamado de separación de Elliott.
Honeywell International estudia una posible separación de ese negocio aeroespacial mientras revisa su cartera de negocios. Desde que asumía el cargo el pasado año, el máximo responsable de Honeywell, Bimal Kapoor, ha buscado alinear la cartera de la compañía con esas mega tendencias de automatización, aviación y transición energética. La revisión actual se produce después de la presión del inversor activista Elliott Investment Management. Ha pedido precisamente esa división en los negocios aeroespacial y de automatización de Honeywell. Lo hacía tras tomar una participación de más de 5.000 millones en el mes de noviembre.
Phillips 66 vende una participación en un oleoducto de Texas por 865 millones de dólares.
En concreto, se trata de su participación, que tiene del 25% en el oleoducto Gulf Coast Express en Texas, a una filial de Arlight Capital Partners. Lo hace por 865 millones de dólares. Esto coloca a la refinería estadounidense en camino de su superar su objetivo de venta de activos. A pesar de la caída en las ganancias de Refino, Phillips 66 ha optado por mantener estables los pagos a los inversores a través de la reducción de costes, con lo que ha establecido un objetivo de desinversión de 3.000 millones a través de la venta de activos no esenciales.
MicroStrategy aumenta sus tenencias de Bitcoin antes de entrar en el Nasdaq.
El actor destacado en el ámbito de las criptomonedas ha anunciado la compra de 15.350 bitcoins adicionales. Con esto ya llega hasta el entorno de los 439.000 bitcoins. La inversión total de la empresa en la mayor criptomoneda asciende al entorno de los 27.100 millones, con un precio de compra promedio de unos $61.700 por bitcoin. Recordamos que la compañía va a entrar en el Nasdaq 100 en la apertura del próximo lunes 23 de diciembre.
Tenemos en el punto de mira también a Supermicro. Contrata a Evercore para explorar opciones de captación de capital, según Bloomberg.
La empresa estudia distintas opciones de financiación, tanto de capital como de deuda, según recoge el diario. La urgencia del asunto se debe al incumplimiento por parte de Supermicro del plazo de agosto para presentar su informe financiero anual. Esta medida llega además en un momento en el que la empresa, con sede en California, busca estabilizar su situación financiera y evitar la exclusión de la bolsa de valores.
Son algunos de los protagonistas de esta jornada en Estados Unidos, mientras estamos también muy pendientes de la evolución en bolsa de Ford, después de que Jefferies haya rebajado su consejo sobre la compañía por problemas de inventario. Si echamos un vistazo a los índices, a los movimientos más destacados, pues encontramos en estos instantes en el S&P 500, en el lado positivo, a títulos como los de Broadcom, está repuntando más de 9%, Micron Technology con alzas superiores a los 7 puntos porcentuales, y en el lado de las caídas, hoy destaca SolarEdge Technologies con descensos que se acercan al 5%. Miramos a Estados Unidos con Ricardo Tomás, asesor del fondo multigestión Basalto USA en Inversis Gestión. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, si echamos un vistazo a los índices, al otro lado del Atlántico, la escena que nos encontramos justo ahora es de tono positivo generalizado. El mejor comportamiento lo tenemos en el Nasdaq, que repunta medio punto porcentual en el arranque de una semana en la que el centro de todo va a estar en esa decisión de tipos de la Reserva Federal el miércoles. ¿Expectativas?
Sí, la verdad es que se viene una semana repleta de datos macroeconómicos donde las mayores miradas estarán en el mensaje de la Fed y no tanto en la rebaja de 25 puntos básicos que todo el mercado pues tiene ya descontada. Sería una gran sorpresa si no realiza esta bajada. Las proyecciones que publique la Fed para 2025 en condiciones normales es lo que debería centrar la atención del mercado. Ahora bien, tenemos que recordar también que una cosa son las proyecciones que hace la Fed y otra es la realidad. Porque si cogiéramos las que la Fed tenía hace un año, las proyecciones, y lo que ha sido 2024 realmente, veríamos que existen diferencias. En general, yo espero un buen tono de los mercados, que se podría mantener pues como mínimo hasta la toma de posesión de Donald Trump el 20 de enero.
Bueno, si miramos a compañías, hoy tenemos, por ejemplo, en el punto de mira a Honeywell. Es noticia porque mientras su consejo sigue revisando su cartera de negocios, parece que se comienza a hablar de una posible separación del negocio aeroespacial. ¿Qué le parecería una decisión de este tipo y cómo ve las cosas ahora para la compañía?
Sí, Honeywell siempre ha sido una empresa con una diversificación de negocios importante. Ahora el CEO quiere centrarse en tres megatendencias que ha detectado. La primera decisión ha sido anunciar la intención de hacer una spin-off para la parte de Advanced Materials, que tiene unos márgenes impresionantes del 25%. Se estima que van a tardar como unos 15 meses en ejecutar esa spin-off, en caso de que llegara a salir finalmente. Este tipo de decisiones no suelen ser malas. Tenemos el ejemplo de otra compañía como General Electric, que hace unos años sufría en bolsa, y ahora, por ejemplo, la vemos volar tanto en la matriz en General Electric como en General Electric Vernova, ¿no? El valor de Honeywell se encuentra cerca de máximos después de superar una gran resistencia que tenía los dos últimos años en la zona de 220 y debería seguir comportándose bien.
Bueno, MicroStrategy, la empresa de software y desarrollo de Bitcoin, está entre los valores más destacados hoy en positivo, está repuntando más de un 3%. Está esa confirmación de que va a entrar a formar parte del Nasdaq 100 justo la semana que viene, mientras la firma aumenta sus tenencias de Bitcoin. ¿Qué piensa que va a suponer la presencia en el Nasdaq 100 de una compañía como esta?
En términos prácticos, lo que supone es un incremento atractivo de la compañía, ya que los fondos indexados al Nasdaq 100 tendrán que comprar acciones de la compañía, ¿no?, si no la tenían en cartera. Normalmente esto se traduce en una revalorización para el valor. Luego, también está el reconocimiento a la labor de su CEO, Michael Saylor, que tuvo la visión clara del Bitcoin y cómo la ha ido desarrollando, ¿no? Desde luego, una cosa está clara, es si ha llegado al Nasdaq 100 no es por su negocio de software, sino por la gran revalorización que del Bitcoin, ¿no?, siendo la empresa uno de los grandes tenedores de Bitcoin. Cuando invertimos en la compañía sí que tendríamos que tener muy claro esa diferencia y saber dónde estamos invirtiendo, que ahora mismo es más en función de la cotización del Bitcoin que en el negocio de software.
También desembarcarán en este índice Palantir y Axon. Para estas dos compañías, ¿qué visión tiene?
Pues son dos compañías muy relacionadas con defensa, aunque Palantir es más tecnológica, pero tiene contratos importantes con defensa, que lo han hecho extremadamente bien en los últimos tiempos y que podrían seguir haciéndolo bien. Ahora bien, dicho esto, a nadie le debería extrañar que después de unas subidas tan verticales se tomaran descansos para realizar bases en las que seguir apoyándose para un crecimiento futuro. Estas bases a veces pueden significar caídas de los valores de en torno al 20-30% fácilmente, si no más. En términos bursátiles, son dos valores a mantener, ¿no?, con sus puntos de entrada ya sobrepasados.
Esta tarde hablaremos en el programa a partir de las 5:30 con el presidente de Kyndryl España. ¿Le convence la compañía como inversión, Kyndryl?
Pues mira, es una compañía que salió a cotizar en el último trimestre de 2021 en un sector como el procesamiento de datos, que tan de moda está ahora con todo lo relacionado con la inteligencia artificial. Viene con una tendencia alcista desde noviembre de 2022 y ha ido absorbiendo muy bien toda la overhead supply que llaman, que tenía el valor. Superando la zona de 35-36, lo más probable es que con algo de tiempo acabemos viendo máximos históricos en la zona 51-52 dólares.
Procter & Gamble es noticia porque se ha comprometido a proporcionar mayor transparencia con respecto a las auditorías de sus proveedores de pulpa de madera. Es una medida que surge como respuesta a las persistentes demandas de los accionistas para que la empresa obtenga productos forestales de madera más sostenible. ¿Le convence a la compañía como inversión ahora?
Pues diría que sí. La compañía trae una tendencia alcista de máximos y mínimos crecientes desde 2022. Mientras esto siga siendo así y no se quiebre en niveles importantes, pues podría seguir comportándose bien. Es la representante del consumo defensivo dentro de multigestión Basalto USA en estos momentos y también ofrece una interesante rentabilidad por dividendo. Así que es una de esas compañías de las que no espera grandes sustos.
Y con Tesla, ¿hasta qué punto son positivos desde los niveles que ya ha alcanzado la compañía en este ejercicio 2024? Hay una firma de estadounidense, Webull, que considera que su capitalización de mercado va a aumentar hasta alcanzar los 2 billones de dólares a finales del año que viene. ¿Cómo lo ve?
Sí, técnicamente Tesla ha entrado recientemente en subida libre tras superar sus máximos históricos que databan de noviembre del 2021. Es verdad que ha subido mucho en los últimos tiempos por la relación Elon Musk-Donald Trump, pero como analistas técnicos no podríamos ser bajistas en el valor. Las zonas de soporte a vigilar serían 414 en primera instancia y 358 un poquito más abajo. Habría que tener en cuenta que en este caso es la empresa de las siete magníficas que tiene un per forward más alto, ¿no? Digamos que la cotización no ha ido, la cotización ha ido subiendo mientras que los resultados esperados para la compañía no lo hacen, ¿no? Y eso pues puede ser un poco el punto discordante. Pero creo que se seguirá beneficiando de este idilio con el poder que tiene ahora mismo y que puede impulsar sus negocios en el futuro cercano.
Ricardo Tomás, asesor del Fondo Multigestión Basalto USA. Gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
Mercado Abierto. Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, 20 minutos los que pasan de las 4 de la tarde. Tenemos al IBEX con avances discretos del 0,12%, está el selectivo en 11.766 puntos. Sánchez Galán dice que tener las reglas claras de estabilidad para invertir y generar bienestar. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, así se ha pronunciado el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, con motivo de la adhesión de la compañía a la Carta de Valores de Bilbao. Ha dicho tener reglas claras, un marco jurídico basado en el respeto a la ley y al Estado de derecho y unos valores compartidos da estabilidad y atractivo, dice, invertir y generar bienestar y riqueza para todos.
Aquellos que tienen unas reglas claras, un marco jurídico basado en el respeto a la ley y al Estado de derecho y unos valores compartidos a lo largo de generaciones, da estabilidad y atractivo para invertir y generar bienestar y riqueza para todos.
Grifols ya puede recomprar las filiales de Scranton a la familia, según Berenberg.
Berenberg Bank ha reiterado su consejo de compra con un precio objetivo de 19,3 euros. Uno de los argumentos es la posibilidad de que simplifique su compleja relación con Scranton, sociedad neerlandesa controlada por la familia fundadora de Grifols. En su ataque de enero, Gotham City cuestionaba posibles conflictos de interés e irregularidades contables como resultado de esos vínculos. Según Berenberg Bank, la última refinanciación de Grifols le permitía ejecutar la opción con que cuenta para recomprar sus filiales, con lo que podría mejorar la gobernanza de la empresa y eliminar un lastre sobre la cotización.
Ferrovial aumenta a 600 millones de euros su plan de recompra de acciones propias.
Esta decisión busca fortalecer la estructura financiera de la empresa y aprovechar las oportunidades del mercado de valores a largo plazo. El propósito principal de este plan es adquirir acciones propias de Ferrovial en el contexto de diversas operaciones corporativas.
Sabadell va a amortizar de forma anticipada una emisión de cédulas hipotecarias de 1.500 millones.
La amortización total de la emisión se va a realizar con efectos 19 de diciembre de 2024. Por el valor nominal y los intereses devengados desde la última fecha de pago y con sujeción a los términos y condiciones del folleto informativo aprobado e inscrito en el correspondiente registro oficial de la CNMV.
Tenemos en el punto de mira telefónica, se hace con el patrocinio del Within Center, que pasa a llamarse Movistar Arena en 2025.
El icónico recinto de la Comunidad de Madrid, que alberga conciertos y espectáculos deportivos, vuelve a cambiar de nombre. Telefónica ha llegado a un acuerdo con Impulsa Eventos, empresa gestora del recinto, para hacerse con el patrocinio del Within Center, que pasará a llamarse Movistar Arena a partir de 2025.
Hoy concluye el plazo de aceptación de la OPA de Helios sobre el AR España.
El plazo de aceptación de la OPA de acciones voluntaria lanzada por Helios Consorcio participado al 62,5% por Heinz y al 37,5% por Grupo Lar y valorada en 695 millones de euros, concluye este lunes 16 de diciembre. Durante el periodo de aceptación, los accionistas que lo deseen pueden aceptar la oferta propuesta por Helios y obtener una contraprestación que consiste en el pago efectivo de 8,30 euros por acción.
Tubos Reunidos inicia la venta de tubos cero emisiones con pedidos que suman 1.000 toneladas.
En línea con la descarbonización de la industria, Tubos Reunidos se ha adelantado en su sector en el negocio de cero emisiones, que crece cada día por las peticiones de unos clientes que reclaman productos verdes.
Minor Hotels, la antigua NH, se dispara en bolsa tras lanzar su dueño una OPA de exclusión.
El principal accionista de Minor Hotels Europe and Americas, el grupo tailandés Minor International, ha lanzado una OPA 6,37 euros por título para excluir de negociación a su filial en España. Como grupo ya controla el 95,865% de las acciones de Minor Hotels, la oferta se dirige únicamente al 4,135% restante del capital, una oferta que supone valorar el grupo hotelero en 2.775 millones de euros, aunque la operación solo supondrá un desembolso de 114,8 millones.
Supera la cotización de la compañía ahora mismo los 6,2 euros, está repuntando más de un 34% en el mercado continuo. Vamos a detenernos en los protagonistas del día de la Bolsa Española con Víctor Peiró, director de análisis de GVC Gaesco. Hola Víctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos el IBEX muy plano, ligeramente en positivo hoy en cotas de 11.762 puntos, cada vez quedan menos sesiones de ejercicio, y estamos arrancando una semana en la que lo clave, lo determinante, donde va a mirar todo el mundo es a esa reunión de tipos de la Reserva Federal el miércoles, con el mercado convencido de que habrá ese recorte de 25 puntos básicos, pero ya en enero veremos, ¿no?
Sí, efectivamente, los fuertes datos que están saliendo de Estados Unidos, tanto en lo que es los PMIs como los datos de empleo, pues se llevan a pensar que la Fed no tiene ninguna presión para seguir bajando tipos, ¿no? Y es cierto es cierto que la normalización de esos tipos todavía puede dar margen para que bajen pues alrededor de medio punto como mucho, que serían dos bajadas más, pero no mucho más por ahora, ¿no? Entonces, bueno, después de lo que vimos el otro día con el BCE, que estuvieron intentando pues nadar y guardar la ropa, ¿no? Por un lado, pues los datos apuntan a que en Europa sí podían bajar algo más los tipos, porque se redujeron las estimaciones de inflación y las estimaciones de crecimiento, pero sin embargo lo que fue la rueda de prensa de Lagarde, pues dijo que ya habían hecho bastante o buena parte del trabajo, ¿no? Entonces estamos en un momento para los mercados en el que, bueno, simplemente están asimilando que quizá a lo mejor no es tan necesario bajar tipos por el momento, ¿no?
Bueno, estamos ya en los últimos compases del ejercicio. ¿Hasta qué punto les ha sorprendido el año de la Bolsa Española?
Bueno, sí, nos ha sorprendido positivamente porque nosotros pensábamos que este año, después de que el 2023 también fue bastante positivo, pues la revalorización estaría más bien entre alrededor de un 5 y un 10%, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues con casi todos los índices europeos, ¿no? A niveles de más del 15, ¿no? Entre el 15 y el 20, y el único, bueno, pues que está tirando un poco el Eurostox es el CAC 40, ¿no? Por aquellas medidas fiscales que anunciaron. Y luego Estados Unidos con prácticamente máximos históricos en algunos de los índices, sí nos ha sorprendido, ¿no? Y es cierto que por ahora algunas de estas subidas o buena parte de estas subidas han sido acompañadas por una mejora de los beneficios empresariales, ¿no? Es verdad que el largo coletazo que vivimos después de las distorsiones que creó el COVID, ¿no? En muchos sitios de las cadenas de aprovisionamiento y tal, pues esta normalización ha sido siendo positiva para las compañías, ¿no? Que han absorbido buena parte de la inflación en precios y en costes lo han controlado, ¿no? Entonces, yo creo que esa ha sido la principal razón, ¿no? Que las compañías han hecho muy bien su trabajo y esto ha permitido pues que los índices puedan subir acompañados de los resultados, ¿no? Para el año 2025, bueno, por lo menos un poco más complicado, ¿no? La subida, ¿no? Pero bueno, a lo mejor ahora vamos a hablar de eso, ¿no?
Entre los valores que han destacado este año en positivo, tenemos, por ejemplo, a Ferrovial, que además hoy es noticia porque en las últimas horas ha anunciado su decisión de aumentar su programa de recompra de acciones propias hasta los 600 millones. ¿Le ven potencial añadido a Ferrovial?
Bueno, nosotros Ferrovial no es de las que más potencial lo vemos, le vemos una valoración pues ligeramente por encima de lo que tiene. Es verdad que es, bueno, al final es un poco como la empresa de menos riesgo del sector, ¿no? Por el tipo de gestión que tiene, pero vemos mucho más potencial en compañías como por ejemplo Acciona, ¿no? Que está excesivamente penalizada, o Sacyr que está pues en estos momentos empezando a ver sus frutos de las inversiones que ha hecho en concesiones, ¿no? Entonces, bueno, sí, Ferrovial nos gusta, pero le vemos más potencial a otras compañías, ¿no?
Solaria vuelve a situarse hoy entre los peores del selectivo. En el año recorta más de un 55%. ¿En estos niveles es interesante o el momentum que atraviesa todo el sector pues sigue siendo negativo y es mejor estar al margen, no ir a contracorriente?
Sí, esa es un poco la situación, ¿no? Por motivos fundamentales, nosotros pensamos que ya está muy muy barata la compañía, pero también como otras empresas del sector, como Acciona Energía y otras compañías, lo que pasa que por lo que hablamos con inversores institucionales, al final todavía pues la vasta mayoría del mercado quiere estar corto de esos valores, bueno, pues porque hay varias cosas encima de la mesa, ¿no? Que es cómo se va a estabilizar el mercado eléctrico, ¿no? En cuanto a precios, ¿no? Con las idas y venidas que estamos viendo en ese precio, ¿no? Hasta que no se regulen en Europa temas como las baterías o se tomen decisiones importantes sobre si se van a regular los centros de datos, las inversiones en hidrógeno verde, todo esto, que es lo que haría que se absorbiera la excesiva oferta de energía renovable, ¿no? Entonces, hasta que eso se defina, yo creo que estas compañías que son solo productoras van a seguir penalizadas, ¿no? Porque es más seguro estar en compañías integradas verticalmente, ¿no? Como son Iberdrola o Endesa, ¿no?
Hoy entre las compañías que tenemos en positivo rebota Grifols un 4%, Unicaja sube más de un 2% y tenemos también a IAG en positivo con repuntes del 1,80%. Ha sido la estrella del ejercicio dentro del selectivo. ¿Cuál es la estrategia que seguirían ustedes con el valor en 2025 con IAG?
Bueno, yo creo que todavía la compañía tiene recorrido, ¿no? Es verdad que se ha comido bastante con esa fortísima subida, ¿no? Que prácticamente ha duplicado, si no estoy confundido, y el potencial pues ha reducido a menos del 20%, ¿no? Pero eso es con la valoración que tenemos ahora mismo, ¿no? Realmente las compañías aerolíneas y bueno, también otras compañías de turismo, ¿no? Han aprendido a gestionar muy bien lo que son los equilibrios entre oferta y demanda y no es como en años anteriores, ¿no? En el sector donde había pues una sobreoferta y se quedaban penalizados un poco con esa sobreoferta bastante tiempo, ¿no? Ahora tienen una gestión muy activa de tanto de lo que es la oferta de asientos a través de distintos contratos de alquiler, si les faltan aviones o al contrario, de arrendarlos si les sobran, y también con una flexibilidad brutal a la hora de mover los precios, ¿no? Entonces yo creo que esto todavía no está excesivamente o del todo valorado por los analistas y creemos que puede haber subidas de precio objetivo el año que viene. Con el precio objetivo actual, poco recorrido, pero creo que va a haber subidas de revisiones al alza de los precios objetivos el año que viene.
Víctor Peiro, director de análisis de GBC Gaesco. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Miramos al resto de índices en Europa, donde se imponen las caídas generalizadas. Las más discretas las vemos en la bolsa alemana, con un DAX abajo un 0,09%. Tenemos caídas en Londres para el FT100 del 0,32% y cede en la bolsa francesa el selectivo CAC 40 un 0,65%. El selectivo europeo, el Eurostoxx 50, se mueve ahora mismo con un retroceso del 0,30%. Protagonismo para qué compañías hoy en Europa, Lucía Martín.
Empezamos hoy por Novo Nordisk por varios motivos. Por un lado, su medicamento para adelgazar, Ozempic, está bajo escrutinio de las autoridades sanitarias danesas por su posible relación con una rara afección ocular que pone en peligro la vista. Así lo muestran dos estudios llevados a cabo por la Universidad del Sur de Dinamarca, que se suman a las preocupaciones suscitadas por un estudio estadounidense publicado a principios de este año. Y por otra parte, Novo Nordisk, que va a invertir 8.500 millones de coronas suecas, unos 1.200 millones de dólares, en unas nuevas instalaciones en Dinamarca para la producción de medicamentos contra enfermedades raras. En Alemania, la jefa del comité de empresa de Volkswagen espera alcanzar un compromiso este año en esa disputa del fabricante de automóviles alemán con los trabajadores sobre los recortes de costes. Según sus palabras, no quieren irse de vacaciones de Navidad con este miedo. Lo explicaba fuera de un hotel en la ciudad alemana de Hannover, donde Volkswagen y los representantes laborales celebran su quinta ronda de conversaciones. Ambas partes están preparadas para que esas conversaciones duren varios días. Si no hay acuerdo, en todo caso, se van a suspender hasta 2025 y los sindicatos ya han amenazado con llevar a cabo una huelga a una escala sin precedentes. También en Alemania, la aseguradora Allianz ha tenido que retirar su oferta de 1.000 millones de euros por la aseguradora Income Insurance de Singapur, tras las reservas que ha presentado el gobierno del país del sudeste asiático. Pero Allianz dice que lamenta esa decisión. Además, la aseguradora busca seguir ampliando su presencia en esa región de Asia-Pacífico. Tenemos que mirar hoy también a las acciones de Canal Plus, que caen en su debut en la Bolsa de Londres tras la división cuádruple de Vivendi. Las acciones de Canal Plus han comenzado a cotizar en Londres este lunes tras esa escisión de la empresa de medios de comunicación y entretenimiento. La semana pasada los accionistas de Vivendi daban luz verde a esa separación a cuatro bandas del conglomerado de medios de comunicación. Y terminamos por HSBC porque el organismo regulador de las inversiones en Australia ha denunciado a la filial del banco en el país por no proteger de forma adecuada, dice, a los clientes contra estafas, algo que habría generado pérdidas que suman los 14,6 millones de dólares entre 2020 y 2024.
Vamos a detenernos en las protagonistas, en las empresas protagonistas en las bolsas europeas, de la mano de Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. ¿Qué tal, Araceli? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes.
Bueno, tenemos a la bolsa española con ligeros avances y en el resto de índices europeos tono negativo pues prácticamente generalizado. En esta, en el arranque de esta semana en la que la Fed lo va a acaparar todo, ¿qué va a mover, piensa, la última quincena del mes y del año en las bolsas europeas?
Bueno, pues como dices, la última cita casi del año que tiene, entre comillas, importancia, ¿no? Es la Reserva Federal el miércoles, también seguido del jueves de la decisión del Banco de Inglaterra y el Banco de Japón. Prácticamente tenemos el año, por así decirlo, hecho. No nos quedan ocho sesiones completas, ya que el 24 y el 31 son media sesión. Y realmente, bueno, pues no queda muchos más catalizadores para este cierre de año. Yo creo que los inversores están tomando posiciones, ¿no? Y han estado ya tomando posiciones de cara al 2025. Un 2025, pues que, bueno, pues se espera que las rentabilidades también en renta variable sean positivas, no tan abultadas como las de este año. Y bueno, con la incertidumbre aquí, precisamente en Europa, respecto al crecimiento, ¿no? Hemos conocido también datos de PMI. En Alemania, que bueno, pues el manufacturero está por debajo de 50, indicando recesión, y también tenemos el riesgo político aquí en Europa, con lo cual, bueno, en un contexto de bajada de tipos de interés, veremos si eso ayuda, y bueno, pues ahí no caemos en una trampa de liquidez en Europa. Pero bueno, en principio positivo para el 2025 y lo que queda en 2024.
Bueno, Vivendi, el gigante de medios de comunicación francés, está viviendo una jornada histórica, tanto en su cotización como en su estructura empresarial, porque de manera definitiva ya ha votado dividir sus diferentes partes para que coticen en diferentes bolsas de todo el viejo continente, con un 97,5% de los votos, y Vivendi, la que se queda en el mercado francés, está repuntando con claridad. ¿Qué supone para Vivendi todo este proceso?
Bueno, un proceso de troceado, por así decirlo, ¿no?, de la compañía que ya ha venido anunciando y está siguiendo los pasos indicados por la compañía. Podemos decir que a lo mejor de un punto negativo, ¿no?, Canal Plus, que sale a bolsa con una deuda de 400 millones frente a cero deuda que en un principio estaban indicando, y diferente comportamiento que tienen también las otras filiales, Abas, libre de deuda, y está teniendo un buen comportamiento. Y bueno, pues esperamos que los siguientes días, no es normal que haya un cierto acople de todas las divisiones de Vivendi, y Vivendi en este caso para cotizaciones futuras, ¿no? Si estamos en el sector de media, pues nos inclinaríamos más a estar en otras francesas, como puede ser Publicis, que bueno, pues se mantiene también al margen tanto de procesos de spin-off como de fusiones, que llevarían a tener más riesgo de la compañía, ¿no?
Allianz hoy está en el punto de mira porque ha retirado una oferta para hacerse con una participación mayoritaria de una firma en el sudeste asiático. Hubiera supuesto una operación de unos 1.500 millones. ¿Qué es lo que más y menos le convence ahora mismo de Allianz?
Bueno, el sector seguros es un sector que puede comportarse bien en el año 2025. Allianz también, aparte de esta noticia que ha surgido la semana pasada, también presentó su plan estratégico basado en una fidelización de los clientes, de una mejora de productividad con más inversión en plataformas digitales, con mejora de solvencia y fortaleza de balance, ¿no? Para optimizar también la gestión del capital, propone un payout del 60%, un compromiso de aumentar el el dividendo y estaría en torno a una yield del 7%. En principio, bueno, pues la hoja de ruta que se presenta de cara a 2025 por parte de Allianz resulta, bueno, pues en línea con lo que esperaba el mercado, también alcanzable, con perfil de riesgo equilibrado y una evolución del dividendo también positiva, ¿no? Estaríamos tanto en Allianz positivos como también en AXA de cara al sector asegurador en el 2025.
¿Qué valor le ha sorprendido más en positivo este año en las bolsas europeas y cuál en el lado negativo?
Bueno, hay varios, ¿no?, valores y tenemos que elegir. Bueno, yo en el sector energético, por ejemplo, que no ha sido un sector muy que lo haya hecho muy bien en este año, ¿no?, por ese entorno de inestabilidad del precio del crudo, pues la petrolera Galp, la portuguesa, pues ha sorprendido con su buen comportamiento, tanto bueno en upstream, en gestión de producto, y con este descubrimiento en Namibia que, bueno, pues se destaca, ¿no?, respecto a otras petroleras con un 27% de subida en el año frente a un total, por ejemplo, un Repsol que caen en torno al 14 y 16% en el año. Y del lado negativo, no por que haya tenido números rojos, ¿no?, en este año que está reportando últimamente, pero sí que esperábamos más de ella, es la tecnológica ASML, duro castigo con estas distintas guerras en competencia y en aranceles de China y Estados Unidos, y no leyendo, en mi opinión, bien el mercado, las previsiones que nos ha dado, sí que una cierta ralentización para el 2024, pero ya decimos que la inversión es a largo plazo y realmente el plan de 2026-2030 para ASML le vemos muy positivo y creemos que tiene gran potencial esta compañía.
Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones, gracias por su análisis con nosotros de los protagonistas del día en Europa y por hacer este balance del ejercicio en las plazas europeas. Hasta la próxima, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros, buenas tardes.
Capital Radio. 10 años contigo.
Hoy. Mañana. Siempre. Helvetia, una garantía para tu futuro. Simple, claro, Helvetia.
Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto, abrimos ahora página de tertulia económica en este programa aquí en Capital Radio. Vamos a situar algunos de los asuntos de la actualidad que están generando interés de la mano de Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus. Hola Miguel Ángel, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Con Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Y con Eduardo Irastorza, profesor de Entorno Económico Global en OBS Business School. Eduardo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, es un día interesante. Estamos abriendo una semana en la que el protagonismo económico lo va a tener esa última reunión del año de la Reserva Federal. Hoy también ponemos la atención sobre Alemania por esa moción de confianza a Scholz en el país que va a perder. Ya tenemos previstas en el calendario elecciones anticipadas en Alemania para el mes de febrero. Pero aquí en España siguen pasando cosas. Tenemos esa resaca de la reunión de presidentes autonómicos de finales de la última semana. Y tenemos algunos datos llamativos desde el punto de vista macro, por ejemplo, datos del INE sobre compraventa de viviendas, que se dispara en el mes de octubre un 51,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Son más de 69.400 operaciones, que es la mayor cifra desde mayo de 2007, cuando se superaban las 75.000 compraventas. No sé a qué achacan ustedes este repunte, este rally en la compraventa de casas, que entendemos que pues va a seguir tensionando todavía más la cuestión de los precios. Miguel Ángel.
Bueno, yo creo que los factores determinantes pues está en el descenso de los tipos de interés, ¿no? Y por lo tanto, dos cosas. Una mejor garantía de inversión en lo que es siempre un producto como es el inmobiliario, y por otro lado la capacidad de mejor adquisición, dado que las hipotecas pues están algo más baratas, ¿no? Con ese Euribor, como ya sabemos, algo más bajo. Bueno, pues conclusiones en ese sentido, pues es que todavía hace falta mucha vivienda y hay mucha demanda. Cierto es que se concentra la mayor parte de ella, prácticamente pues un 80%, en esa parte de vivienda de segunda mano, ¿vale? Lo que quiere decir que es así, y también es muy importante saber dónde se están haciendo las transacciones, ¿no? Volvemos otra vez a distinguir pues que tanto pues la Comunidad Valenciana como Andalucía, como Madrid, como Cataluña, se llevan más del 50% de esas viviendas, ¿no? Lo que quiere decir que en esas zonas que se hablan tensionadas, precisamente en esas grandes capitales, en esas provincias, es donde se sigue adquiriendo vivienda, ¿no? Por lo tanto, como tú bien decías, creo que eso va a provocar que todavía siga habiendo tensión dentro de lo que son los precios, ¿no? Bueno, para mí no es malo ni bueno, y yo sobre todo lo que significaría es que eso es una parte importante de que hay rotación de capital y hay inversión, y por lo tanto, pues bueno, no vamos a penar contra la inversión, ¿no? Que es que parece que en este país ahora mismo pues todo se penaliza, ¿no? Aquel que invierte incluso en la compra de una vivienda pues parece como si estuviera penalizado, ¿no? Pues no, que siga esto así, de verdad que es una buena noticia para el sector inmobiliario y para todos los sectores aledaños al sector inmobiliario, que evidentemente también van a crecer.
Miguel, ¿está de acuerdo con que sobre todo es este tema del abaratamiento de las hipotecas lo que está disparando esa compra de viviendas?
Bueno, relativamente, no digo que no sea un efecto lo que comenta Miguel Ángel. Pero tenemos que tener en cuenta que el 55% de las transacciones se hacen al contado, no se hacen con hipoteca. Las hipotecas quedan para las clases medias o medias bajas que están intentando comprarse una vivienda. Y esas lo sigue teniendo muy duro porque cada vez suben más los precios. Yo creo que si continúa habiendo una demanda muy fuerte de inversores latinoamericanos, de fondos buitre, de entidades que compran para especular y demás, ¿no? Y eso es lo que está provocando unas tensiones muy fuertes. Evidentemente, si hay mucha demanda y poca oferta, porque no se construye, pues evidentemente el problema va a ir a más. Claro, si recordamos el periodo 2004-2007 de la burbuja inmobiliaria, estamos un poco al inicio con unos síntomas similares. Había poca vivienda, por tanto, ¿qué hicieron? Se pusieron todos como locos a construir, y en el año 2007 estaban construyendo 700.000 nuevas viviendas, que evidentemente no se necesitaban. Entonces, al final, si se tiras una serie de años construyendo y construyes, yo qué sé, 2 millones de viviendas, pues al final hace falta uno. Y además, probablemente hace falta uno, pero no para alquiler, no para propiedad, porque sabéis que hay en España, comprarse a los precios que hay una casa en propiedad es misión imposible. Es decir, el problema es muy complejo. El problema está en que tiene que intervenir necesariamente el Estado, y el que haya más compraventas es algo que en economía llamamos el tema de que las expectativas cotizan. Es decir, todo el mundo está diciendo que el año que viene las zonas tensionadas va a subir las cosas del 8, el 10% los precios, y dicen, bueno, pues eso me lo ahorro. O sea, por supuesto, no tiene por qué ocurrir, pero la gente ya lo descuenta y dice, bueno, pues si lo compro en octubre, pues entonces me voy a ahorrar un 10%. No tiene por qué ocurrir, pero a lo mejor ocurre. Entonces, claro, hay una serie de factores de tormenta perfecta que es lo que está ocurriendo ahora mismo en el mercado inmobiliario español. La solución no es fácil, ¿eh? La solución es complicada desde el momento en que no se den iniciativas reales por parte del gobierno para intentar atajar esta solución, en particular con el tema del alquiler social, que es lo que más echamos en falta, ¿no? En otros países hay 4, 5, 6 veces más que en España. La gente no puede comprarse una casa, pues tendrá que tener un alquiler, pero tampoco pagar un alquiler, como hay pocas casas, se alquila poco. Encima las iniciativas de topar los alquileres hace que desincentiva que la gente lo ponga en alquiler las casas. Es decir, es una tormenta perfecta, ¿eh? Es una situación del tema de vivienda muy, muy, muy complicado y yo al gobierno de voy a crear una empresa pública, oiga, perdón, en fin, oye, no digo más, que estoy hablando demasiado. Vale.
Eduardo, ¿cuál es su visión de todo este tema?
Yo creo que está es un fenómeno que está potenciado por el afloramiento de capitales. Como se ha señalado, más de la mitad de las compras se hacen en dinero contante y sonante, lo cual significa pues un blanqueo de dinero, una inversión en un valor al alza, siempre, permanentemente, en un mundo de inseguridades como en el que nos vivimos hoy en día. La solución para el común de los españoles, pues estoy de acuerdo que debería haber una iniciativa más decidida por parte del gobierno a la hora de implementar, más que una declaración de intenciones, realidades. Es decir, no, es decir, vamos a hacer 50.000 viviendas, 150.000, pero si no se hacen, sencillamente no se hacen, ¿no? Y ese es el gran problema. Mientras haya inversores de fuera que vean una excelente oportunidad en el mercado español de sacar capitales que no les van a rentar lo mismo en sus países o en otros sectores, como se ha dicho, las expectativas de crecimiento de ladrillo en España pues son grandes, son elevadas, y lógicamente pues al final, tanto como inversión como blanqueo de dinero como valor refugio, pues todo coincide para que esta situación se dé.
Bueno, otro asunto que ponemos sobre la mesa, porque estamos llegando a la recta final del ejercicio, la Unión Europea la encara con bastante trabajo por hacer en lo que toca al plan de salida de la pandemia, porque de todo el dinero presupuestado, de esos 723.800 millones de euros que componen la dotación total del plan de recuperación y resiliencia, al final se ha desembolsado pues un 42% de esa financiación. No sé si les llama la atención esa lentitud en el desarrollo, en el desempeño, en la materialización de ese plan, ¿no? Porque hay que ponerse las pilas a nivel países para que se pueda acceder a toda esa financiación asignada antes de que culmine el plazo, que va a ser en agosto del año 2026. No sé qué les parece el ritmo, Miguel Ángel.
Bueno, lo primero que a mí me gustaría discutir esas cifras, ¿no? Que no sé de dónde han salido, pero en realidad ejecutados no están ese 42%, como se dice, ¿no? Más bien por debajo de ello, incluso con el tema de la financiación, que todavía prácticamente nada más hay 50.000 millones que se han distribuido en financiación, estaríamos hablando de un porcentaje muchísimo menor en proyectos ejecutados, y otra cosa son los proyectos aprobados, que evidentemente todavía quedan por ejecutarse, y muchos de ellos serán este 2025 y en ese medio año, hasta agosto de 2026. ¿No? Entonces, bueno, yo primero discuto las cifras. Lo segundo, bueno, pues el problema está en, como siempre, en la distribución de estos fondos, ¿no? Y cuál está siendo la dificultad, ¿no? Aquí, por ejemplo, en nuestro país, pues ha habido dos tramos, igual yo creo que en Italia y en otros países donde ha habido la mayor implicación de fondos, que son muy importantes. Uno, el volver otra vez a insistir en la administración pública, volver a repartir dinero, regar dinero a entes públicos, y después, por otro lado, hacer un reparto en plan semilla, ¿vale? De muchísimas cantidades, de nada más, unos cuantos miles de euros, si es que llegan, a pymes y pequeños empresarios y autónomos, ¿no? Bueno, esas son las dos grandes partidas. Luego hay una partida intermedia que están los PERTE, muchos de ellos todavía en nivel de no ejecución, ¿vale? Y como decíamos, pues es así. Si vamos a los 100 primeros preceptores de ayudas, pues si cogemos el listado de esos 100 primeros preceptores, pues estamos llenos de ayuntamiento, estamos llenos de empresas públicas, está lleno de empresas como Adif y otras, ¿no? Entonces, bueno, pues es evidente que habrá que ver el resultado final. Y yo creo que esto está pasando aquí, está pasando en toda Europa, y el problema es que, claro, ya no sé si va a haber más capacidad de repartir fondos a estos entes públicos, si con una justificación suficientemente clara.
Miguel.
Sí, completamente. Las cifras que ha dado Miguel Ángel, sí, completamente de acuerdo, que es, reflejan lo que está pasando. Es decir, al final, estamos ante un gobierno social comunista y ellos, pues el sector público es lo que priva. Y entonces, bueno, pues ala, venga, vamos a dar a los ayuntamientos. Pero bueno, estamos con un gobierno que está formado básicamente por ideólogos, no necesariamente acertados, y no tienen gestores. Entonces, para hacer cosas hay que tener gestores, para gestionar hay que tener gestores. Entonces no tenemos porque el gobierno ha asumido que tiene que ser gente toda del partido, gente que sea fiel a Sánchez y demás, y eso pues es muy difícil luego traducirlo a gestión efectiva y eficaz, es muy difícil. Realmente, si queremos cambiar España, reestructurar, etcétera, pues dar dinero a los ayuntamientos o a las micropymes, pues no, a lo mejor no es lo más adecuado. Lo que habría que hacer es intentar potenciar a las empresas medianas para que esas empresas medianas desarrollen su actividad, generan producto, incorporaran I+D, salieran a bolsa, buscaran financiarse, salir fuera de España y todo ese tipo de cosas. Yo apostaría por empresas medianas, no estaría apostando por micropymes y por entidades públicas. Es que es un problema de mentalidad, de ideología, y con la ideología que hay en el gobierno, pues es muy difícil que estos planes que comentábamos pues tiren para adelante. No sé qué va a pasar aquí al 2026, pero la verdad es que las cosas no pintan bien.
Bueno, ese dato del 42% lo daba hace apenas unos días el propio comisario de Economía y Productividad, Valdis Dombrovskis. No solo que algo que ocurra en España, ¿no? Es a nivel europeo lo que está ocurriendo con ese plan de recuperación que no termina de drenar, de llegar a la sociedad de los distintos países, y es algo que se aprobó pues justo después de la pandemia. Eduardo.
Pues mira, lo he señalado muy bien. En Europa pasa exactamente lo mismo. Hay una frase de Winston Churchill que a mí me encanta, y es cuando dijo: solamente creo en aquellas cifras que yo mismo he manipulado. Bueno, pues yo creo que en esto se da. Y yo creo que el problema es doble, y lo voy a poner por orden de importancia: incompetencia y modelo de Estado. Incompetencia. Yo he tenido que trabajar para diversas empresas de transformación digital y realmente el problema que tienen es que aquellos que reciben los fondos no están preparados ni para solicitarlos, ni para entenderlos, ni para gestionarlos, ni para nada. Es decir, vivimos en una, iba a decir infancia, pero creo que eso sería ir muy lejos, ¿no? En un desconocimiento absoluto de cómo gestionar esta cuestión, ¿no? O sea, nuestro nivel de madurez es muy bajo. O sea, ante todo la incompetencia. Y luego está el modelo de Estado. El modelo de Estado, el mundo hoy en día tiene dos opciones: o un modelo intervencionista o un modelo más liberal, más abierto, más lo que conocemos, ¿no? De décadas pasadas. Y parece ser que quien se está llevando el gato al agua pues son los intervencionistas, las burocracias, incluso organizaciones que escapan a un estricto control democrático también, de paso, y que miran por sus intereses. Esto, bueno, pues podría ser una opción a considerar si no tuviésemos en cuenta que el 80% del Producto Interior Bruto de España lo generan pequeñas y medianas empresas, ¿no? O sea, que realmente aquí gigantes como en Alemania, pues como Siemens, Volkswagen, yo qué sé, todas estas, pues no las tenemos. Tenemos el IBEX y poco más, ¿no? Entonces resulta sorprendente que estemos ayudando a quien menos lo necesita y nos estemos olvidando de quien más lo necesita y quien más necesita sobre todo ese primer aspecto, que es competencia. Alguien que le ayude a gestionar, solicitar esas ayudas y a implementarlas. El dinero se va no porque no lo haya, sino porque no se sabe gestionar, solicitar y sacarle partido.
Pues nos quedamos con estas reflexiones y con un poco de mal sabor de boca, lo cierto. Miguel Ángel Robles, sí. Consejero delegado de Business Plus. Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Eduardo Irastorza, profesor de Entorno Económico Global en OBS Business School. Gracias, caballeros, y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Enseguida noticias que abordaremos arrancando por Alemania, porque se confirma que Scholz ha perdido ya esa cuestión de confianza y por tanto se despeja el camino para unas elecciones anticipadas en el país. Noticias y volvemos aquí y afrontamos la segunda hora de Mercado Abierto.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Capital Radio. La genuina radio económica.